conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Hola, qué alegría saludarte y darte la bienvenida a nuestro programa del día de hoy, Verdades. Estamos transmitiendo a través de la radio Nuevo Tiempo, también a través de la TV Nuevo Tiempo, si me estás viendo en este momento, y claro, también a través de nuestras plataformas digitales. Estamos en ntplay.com, ahí podrás buscar este programa y otros programas de la red Nuevo Tiempo de Comunicación. Y claro, también puedes estar en nuestro canal de YouTube, donde semanalmente estamos subiendo los temas que estamos predicando aquí en la TV y en la radio. Así que todos los viernes van a estar disponibles nuestros videos en YouTube. ¿Y qué haces para que te recuerde el YouTube que está llegando ese video? Simple. Hay una campanita en la parte de arriba. Primero te tienes que suscribir. Es fácil, es rápido. Si no estás suscrito a nuestro canal, es solo suscribir y después vas a colocar el signo de la campanita, que significa que te van a enviar una notificación cuando hay un video nuevo. Ok, vas a hacer eso entonces. Clica ahí y el YouTube te va a estar avisando de que hay un contenido nuevo. Y hay un material que a mí me encanta grabar, ese material me gusta que llegue a tantas manos. Diariamente estamos produciendo el video que hemos titulado Este Día con Dios. Es un video de 4-5 minutitos que te enviamos entonces a través de nuestras plataformas. Pero, y ahora está saliendo ahí en tu pantalla, hay una forma rápida de recibirlo que es a través de Telegram. Tenemos una comunidad en Telegram y ahora está saliendo aquí el código QR. Puedes apuntar tu celular y te va a estar llevando a una página que se llama nuevotiempo.org/oración. Te suscribes en el canal de Telegram y ahí vas a estar recibiendo todos los días. Sí, diariamente vas a estar recibiendo nuestros videos, nuestros contenidos basados en la palabra de Dios. Videos que grabamos al aire libre, videos que traen paz, esperanza, que traen mensajes directo al corazón y momentos también de oración. Así que te invito para que entres ahora y también están en nuestras redes sociales, en Facebook, de la TV Nuevo Tiempo, puedes tener nuestro video diario de este día con Dios. Quiero hacerte un regalo ahora. ¿Te gustan los regalos? ¿Sí o no? ¿Te gustan los regalos? A mí me gusta recibir regalos también, es lindo. Bueno, tengo un regalo para ti muy importante y es este material. este material que está recién salidito del horno intelectual de la escuela bíblica. ¿Sí? Esta revista se titula, es una de las revistas que hemos estado haciendo y se titula La cura del pecado. Puedes solicitarla ahora gratuitamente a nuestro WhatsApp, que es el +55 12 98 114 60. Voy a repetirte este número a ti que estás ahí en la radio para que lo puedas anotar tranquilamente. Es +55 12 98 114 60. Este contenido es gratuito gracias a nuestros ángeles de esperanza. Y si tú quieres estudiar un poco más la Biblia, quieres ver otros cursos bíblicos, no te interesa este tema de la cura para el pecado, tenemos otros asuntos también. Tenemos asuntos de finanzas, de familia, todo a partir y basado en la palabra de Dios. ¿Cómo hacer? nuevotiempo.org/escuela bíblica y de esa manera vas a poder buscar este y otros contenidos. Hoy tenemos a Wesley Fonseca con nosotros una vez más. Gracias, Wesley, por estar con nosotros. Y él nos va a regalar esta música linda, preciosa música titulada El tiempo no pasa. El tiempo no para, ¿ok? Así que puedes escucharla ahora mientras te preparas para el momento donde vamos a compartir la palabra de Dios, ¿ok? Te regalo esta música entonces. Con nosotros, Wesley Fonseca y su música El tiempo no para.
Dejaré lo que sea preciso y creceré. Cámbiame y moldéame a tu querer, y que tenga en mí un poquito de tu ser. Vacíame, Señor, y lléname con tu poder. El tiempo no para, no espera por mí. Y si no tengo tu gracia, no podría seguir. El tiempo no para, no viviré sin razón. Hoy me rindo a tus pies y descanso en tu amor. Sea preciso y creceré. Cámbiame y moldéame a tu querer, y que tenga en mí un poquito de tu ser. Vacíame, Señor, con tu poder. El tiempo no para, no espera por mí. Y si no tengo tu gracia, no podría seguir. El tiempo no para, no viviré sin razón. Hoy me rindo a tus pies y descanso en tu amor. El tiempo no para, no espera por mí. Y si no tengo tu gracia, no podría seguir. El tiempo no para, no viviré sin razón. Hoy me rindo a tus pies y descanso en tu amor. lo que sea preciso y creceré.
Gracias, Wesley, por esta linda música. Y es una música alegre, ¿verdad? Es una música bien animada. Pero me gusta la letra cuando Wesley cantaba que decía: moldéame a tu querer, a lo que tú quieras, Señor, y que tenga en mí un poquito de tu ser. Vacíame de mí, Señor, y lléname con tu poder. ¡Qué linda música! Gracias, Wesley, de verdad, por estar con nosotros, y ojalá que esto sea una realidad en nuestras vidas. Quiero ahora que hagas lo siguiente. Quiero que busques tu Biblia, la palabra de Dios, y que busques lápiz y papel para que juntos podamos sentarnos agradablemente para estudiar la palabra de Dios. Biblia, lápiz, papel y un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. ¿Te parece? Hacemos una rápida pausa aquí en la TV y en la radio y enseguida regresamos aquí en Verdades. Yo quiero pensar contigo sobre la veracidad histórica del relato de la Torre de Babel. Dios dice: sean fieles, y los seres humanos dicen: no sean fieles a Dios. Dios le impidió que se comunicaran entre ellos para dar continuidad a la construcción de aquella torre, que era una representación de la rebeldía que ellos estaban teniendo contra Dios. La Torre de Babel se convirtió sin lugar a dudas en un símbolo de la arrogancia humana. Recordemos, después del diluvio, los seres humanos eran una sola familia y hablaban una sola lengua. El proyecto de poder de Babilonia, ese proyecto de poder contrario a Dios, un día será destruido. Y aquí estamos ya con Biblia abierta. Estamos con corazón dispuesto. Creo que estamos con la mente también conectada y sintonizada a lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Y seguimos estudiando el libro de Génesis. Y hoy vamos a ir al libro de Génesis, el capítulo 11. Y hoy vamos a charlar un poco sobre dos cuestiones. Primero, lo que dice la Biblia acerca del origen de los idiomas. Una historia muy interesante. Pero en segundo lugar, me gustaría también charlar contigo sobre lo que representa la historia de la Torre de Babel. Pero antes de comenzar a pensar y reflexionar, como siempre digo, creo que es importante que podamos juntos dedicar un tiempo a la oración. Así que ahí donde estás, en el lugar a donde estás, estás en casa, estás en un hospital, estás en el trabajo, estás en una sala de espera, estás en el ómnibus, en el taxi, en el Uber, donde estés ahora, conéctate con Dios por unos instantes. Si puedes cerrar tus ojos, cierra tus ojos. Si no, conéctate mentalmente con Dios y vamos a orar. Padre, queremos pedirte la unción de tu Santo Espíritu para que realmente podamos entender el mensaje que tienes para nosotros. Que podamos experimentar el poder de acercarnos a ti, Señor, para beber de la fuente de agua de vida. Que podamos dejar nuestro orgullo, nuestro egoísmo y nuestros deseos personales de lado para que tú reines en nuestro corazón. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Déjame contarte una historia bien rápida. En un hospital de un país extranjero, un paciente que venía de otro país, también extranjero, él fue admitido con una condición médica grave, muy grave. Solo que debido a la falta de personal que hablara el idioma de este hombre, la familia del paciente tuvo dificultad para comunicarse con los médicos, con los enfermeros, con las personas que trabajaban en el hospital. No se entendían. Además, el paciente no podía comprender las instrucciones médicas que le proporcionaban los médicos y los enfermeros. Y esa información era importantísima para poder curarse y al mismo tiempo para que este hombre le explicara su historial médico a los, a los profesionales de salud que estaban ahí. Entonces él no podía decir si tenía alergia, si no tenía alergia, no se entendían. Esto causó un problema importantísimo en el tratamiento del paciente. Y claro, retrasos también en ese proceso de curación. ¿Sabes? Este es un ejemplo que muestra cómo a veces la falta del conocimiento de un idioma puede afectar negativamente la comunicación y tener consecuencias graves en situaciones importantes como en el ámbito médico, en el caso de este paciente que no se podía comunicar con los médicos y con las enfermeras. Al mismo tiempo me hace pensar en la importancia de una comunicación efectiva y de una comprensión mutua. No podemos subestimar el poder de la comunicación, de las palabras y del éxito que hay cuando las personas entienden o se entienden en esas situaciones. Como te dije, hoy vamos a hablar de una historia que está registrada en Génesis capítulo 11 y que a mí me hizo pensar un poco en este asunto de comunicación o de interpretación. Mira lo que dice Génesis capítulo 11, versículos 1 en adelante, 1 hasta el 4 voy a leer en este momento. La palabra de Dios dice lo siguiente: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Un día se dijeron unos a los otros: vamos, hagamos el ladrillo y cosámoslo con fuego. Así el ladrillo les sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y el texto bíblico continúa diciendo lo siguiente, verso 4. Después dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra nuevamente. Y el verso 5 dice: Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaron los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Yo lo he dicho varias veces. Yo creo personalmente, porque soy cristiano, porque estudio la Biblia, porque leo la Biblia, porque busco entender la Biblia, yo creo que este relato bíblico es un relato bíblico histórico verídico, ¿ok? Hay algunos que piensan que es un hecho mitológico o alegórico. Yo creo que es un relato bíblico. Ahora, antes de ir a la explicación del capítulo 11, me gustaría hacer una rápida mención a la ciudad que está mencionada aquí. Recuerda que el título que leímos en el inicio del texto es La Torre de Babel. Cuando tú lees la Biblia en el contexto general, tú encuentras que hay un personaje bíblico llamado Nimrod. Nimrod es un personaje bíblico mencionado en Génesis capítulo 10, desde el versículo 8 y hasta el 12. Y él es mencionado como uno de los descendientes de Noé. Según la Biblia, Nimrod fue un hombre poderoso y guerrero que fundó varias ciudades importantes, incluyendo la ciudad de Babel. Nimrod es descrito en la Biblia como un hombre valiente, un cazador feroz ante el Señor. Eso lo dice en los versículos 9 y 10. El versículo 9 termina diciendo: él era un cazador feroz delante de Jehová. Por ejemplo, dice eso ahí. Es interesante que además, como ya lo mencioné, se le atribuye la característica de ser el fundador de varias ciudades, inclusive la ciudad de Babel. Pero hay otros lugares importantes que se dicen que él fundó en la Mesopotamia. Por ejemplo, la ciudad de Asur, la ciudad de Nínive y la ciudad de Cala. No lo sabemos a ciencia cierta, pero los historiadores o algunos historiadores mencionan eso acerca de la persona de Nimrod. Solo reforzar estas tres características que Nimrod tenía, que están en el versículo 8, 9 y 10. Llegó a ser el primer poderoso, fue vigoroso cazador y vigoroso cazador delante de Dios, dice el texto bíblico. Voy a repetir otra frase que es importante. Aunque no hay muchos detalles sobre Nimrod en la Biblia, su nombre ha sido mencionado en varias tradiciones y leyendas posteriores, especialmente en el cristianismo y el judaísmo. Y de hecho, algunos dicen que se ha convertido en un personaje extremadamente controvertido y misterioso en la historia bíblica. Ahora bien, solo te menciono Nimrod, porque estoy hablando de Babel. Esta ciudad, que fue fundada por Nimrod, está en la secuencia del capítulo 10, y por eso fuimos a Génesis capítulo 11. Entonces, la historia del capítulo 11 es conocida como la historia de la torre que estaba en la ciudad de Babel. Y la historia registra, como lo leí en los versículos anteriores, que todos los seres humanos hablaban una sola lengua. Entonces, decidieron construir una torre que llegara ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Y de esa manera lo que ellos querían era hacer su nombre conocido, dice el texto bíblico. Nosotros diríamos hoy, ellos querían hacerse famosos y evitar también ser dispersos por todo el mundo. ¿Sabes qué? Aun cuando no necesariamente la idea de construir la Torre de Babel está directamente relacionada con el diluvio que está registrado en Génesis capítulo 6 al capítulo 9, y que de paso tú puedes ver los programas que hicimos sobre el asunto del diluvio en ntplay.com o en nuestro canal de YouTube. Tú vas a ver, ahí estamos siguiendo la secuencia histórica del libro de Génesis. Bueno, aunque no hay una relación directa, o por lo menos la Biblia no lo dice directamente, ambos eventos, tanto el diluvio como el registro del evento de la Torre de Babel, nos muestran cómo la humanidad ha desobedecido a Dios y ha sufrido las consecuencias. Porque, recordemos, después del diluvio, los seres humanos eran una sola familia y hablaban una sola lengua. Fue por esa razón que ellos decidieron y pudieron o consiguieron comenzar a construir una torre, la Torre de Babel. Mostraron un deseo de hacer algo importante juntos, algo significativo, sin tener en cuenta los planes de Dios para ellos. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que no tenían los planes de Dios en cuenta? Simple, porque ellos tenían el mandato de parte de Dios de repoblar la tierra después del diluvio. Esparcirse por la tierra para repoblar la tierra. Ahora bien, la Torre de Babel se llamó así por causa del nombre de la ciudad. Ahora, es interesante que cuando tú vas al análisis de la palabra, Babel significa confusión en hebreo. Es algo que no se entiende, algo que confunde. Algo que queda oscuro. Y aquí pregunto, ¿cuál es la confusión entonces que se causó en aquel lugar? ¿Por qué se llama de esa manera? Bueno, la confusión de las lenguas que resultó justamente en la no continuidad de la construcción de la torre. Por eso este evento es conocido en la historia bíblica y en la historia también de la humanidad, es conocido como el momento en el cual Dios confunde las lenguas. Dios confunde los idiomas, o mejor, Dios da inicio a los idiomas. Porque según el relato bíblico de Génesis capítulo 11, los habitantes de la ciudad de Babel estaban tratando de construir una torre que llegara hasta el cielo. ¿Por qué podían hacer esto? Porque todos estaban unidos en un solo propósito, todos tenían un mismo idioma, todos querían exactamente el mismo resultado. Sin embargo, cuando tú lees el texto bíblico, vas a ver que Dios viene, ve lo que estaba sucediendo y toma una decisión. Y Dios decide confundir las lenguas, crear lenguas diferentes, ya no una sola. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Dios hace un corte en la comunicación entre ellos. Dios le impidió que se comunicaran entre ellos para dar continuidad a la construcción de aquella torre, que era una representación de la rebeldía que ellos estaban teniendo contra Dios. Por eso, como resultado de esa confusión de lenguas, y ya lo mencioné, la torre o la construcción de la torre de Babel se detuvo. Y entonces la gente comenzó a dispersarse por toda la tierra. Y ahí comenzaron a formarse naciones y lenguas que comenzaron a unirse a partir de lo que tenían de igual: la lengua, el idioma. La Torre de Babel se convirtió sin lugar a dudas en un símbolo de la arrogancia humana y de la desobediencia contra Dios. Dios había dicho: espárzanse. Ellos dijeron: no, vamos a hacer una torre, vamos a hacer una ciudad única, una metrópoli, y vamos a construir una torre que pueda llegar hasta el cielo y que seamos famosos. Eso era lo que ellos querían. Y ellos estaban yendo contra la voluntad de Dios. Pero al mismo tiempo, en esta historia de la Torre de Babel, nosotros vemos cómo Dios nos muestra que Él tiene el control absoluto sobre todo lo que ocurre en este mundo. Al inicio del programa te dije que hay algunas personas que son críticas del relato bíblico. Entonces a mí me gustaría, quién sabe, dejarte algunos argumentos aquí para pensar de si esta historia es real o no. Yo quiero pensar contigo sobre la veracidad histórica del relato de la Torre de Babel, que de paso es un tema debatido en la comunidad académica y también en la comunidad religiosa. Aquí hay algunos argumentos que apoyan la veracidad histórica del relato de la Torre de Babel. El primero es la evidencia arqueológica. Sabes que algunos arqueólogos han identificado la presencia de antiguas ruinas en la Mesopotamia que aparentemente podrían ser restos de la Torre de Babel descrita en Génesis capítulo 11. Estas ruinas son conocidas como la Sigurat de Babilonia. Y podría ser la base de la tradición bíblica de la Torre de Babel. Entonces hay evidencias arqueológicas. Puedes buscar un poco más sobre este asunto, leer un poco más sobre este asunto. Pero hay evidencias arqueológicas de que la Torre de Babel existió. Hay un segundo punto que me gustaría destacar aquí, que son justamente las analogías culturales. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Bueno, la historia de la Torre de Babel se parece mucho a las historias que hay en otros relatos, que son relatos mitológicos babilónicos y sumerios. Esto sugiere que el relato bíblico podría ser la base o la historia real en la cual se basan otras tradiciones de otros pueblos conocidas en la antigüedad. De hecho existen varios relatos. Existen relatos paralelos de otras culturas. El relato babilónico, como mencioné, es conocido como el de la torre de Etemenanki. Déjame pensar. Sí, Etemenanki. Etemenanki, el relato babilónico de Etemenanki, que se encuentra justamente en un poema épico de Enuma Elish. Este relato dice que los dioses deciden construir una torre para llegar al cielo y combatir el caos y los monstruos. Claro, aquí estamos hablando de un relato mitológico babilónico. ¿Ok? ¿Qué pasa? Los dioses se oponen a esto y entonces confunden las lenguas de los seres humanos. ¿Te das cuenta cómo es parecido? Pasa exactamente lo mismo. Los dioses confunden las lenguas de los seres humanos para evitar que termine la construcción de la torre. Este aquí es el relato babilónico. Otro ejemplo es el relato sumerio de la torre de la creación que se encuentra en el poema épico de la creación sumerio. ¿Sabías que en este relato también los dioses deciden construir una torre para llegar al cielo y vivir allí? Solo que los otros dioses se oponen a esto y confunden las lenguas de los seres humanos para evitar que terminen la torre también. Entonces, hasta aquí hemos mencionado el argumento arqueológico y hemos mencionado los textos que son paralelos al relato bíblico. Pero para mí, lo más importante ahora en esta argumentación, diciendo de que el relato de Génesis capítulo 11 es real y verídico, son las referencias bíblicas. Porque hay algunas referencias bíblicas a la Torre de Babel, además del capítulo 11 del libro de Génesis, en algunos otros versículos relevantes. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículos 5 y hasta el 11, se hace una comparación, porque este versículo describe cómo los apóstoles hablaron en lenguas extrañas mientras estaban en el Pentecostés y cómo los habitantes de la ciudad de Babel habían sido confundidos en la Torre de Babel. Pero ahora esto era ya no más una confusión, era Dios a través de su Santo Espíritu inspirando a los apóstoles y a los seguidores de Cristo para que hablasen otras lenguas. Dios haciendo este milagro ahora. Hay un versículo interesante en Gálatas capítulo 3, versículo 8, que menciona que los antiguos habitantes de Babel buscaron hacerse un nombre que los llevó a la confusión de las lenguas. Pablo aquí apoyando el relato histórico de Génesis capítulo 11. Otro texto interesante, Jeremías capítulo 51, verso 53. Este versículo describe cómo la Torre de Babel era un símbolo de la arrogancia humana y de la desobediencia contra Dios. Uno más, Miqueas capítulo 4, versículo 11. Este texto bíblico describe cómo Dios confundió las lenguas de los habitantes de la Torre de Babel para detener su construcción. ¿Te das cuenta cómo hasta aquí vimos algunos argumentos importantes? Pero para mí, el hecho de que la Biblia apoye a la Biblia es un argumento irrefutable. Ahora, ¿sabes que hay una escritora cristiana que yo cito constantemente aquí en nuestro programa? Ella se llama Elena de White. Nosotros los adventistas del séptimo día la consideramos profeta de Dios, una profeta moderna, y ella escribió muchos libros. Y es interesante que Elena de White declara algo muy importante en uno de sus escritos. ¿Qué dice Elena de White en esos escritos? Ella dice más o menos así, voy a parafrasear la cita para que puedas entender lo que ella intenta decir o lo que ella dice, mejor dicho, ¿no? Dice que la gente de Babel decidió construir allí una ciudad y en ella una torre. Ella va contando, ¿no? Ahora ella usa una frase muy interesante. Dice, una torre tan estupenda que fuera una maravilla para el mundo. Ahora ella agrega una frase interesante. Dice, Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. ¿Qué era lo que ellos querían? Ellos querían que todos estuviesen juntos. Idea contraria a Dios, ya lo dije, ¿verdad? Ya lo dije. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que poblaran la tierra, que se enseñorearan de la tierra. Sin embargo, ahí están los constructores de la Torre de Babel, que decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Elena de White dice entonces que hubo una tentativa de la creación de la primera monarquía, olvidándose completamente de Dios. Entonces esta ciudad se convertiría en una metrópoli, en un imperio universal. Y allí, ese imperio universal demandaría admiración y homenaje del mundo. Por eso, ¿te acuerdas que decía que ellos querían ser famosos? Ellos querían ser recordados en la historia como personajes célebres de la historia. Por eso, aquella magnífica torre que debía llegar hasta los cielos estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder humano, un monumento de la sabiduría humana, un monumento a los constructores humanos para perpetuar su fama por generaciones. Lee después Patriarcas y Profetas, capítulo página 99, Patriarcas y Profetas, página 99. Búscalo, es un libro fantástico que lo puedes conseguir si no lo tienes en la Asociación Casa Editora Sudamericana. Ellos lo tienen ahí, editorialaces.com, puedes conseguir este libro, Patriarcas y Profetas de Elena de White. Cuenta toda esta historia y la historia del Génesis. Es sensacional. Ahora, continuando en la línea de pensamiento, los adventistas del séptimo día, como muchos otros cristianos, vemos en la referencia de Babilonia o de Babel o de la Torre de Babel, ¿te acuerdas que dije que era confusión? Vemos también una conexión con el libro de Apocalipsis. ¿Por qué, pastor? Recuerda que el libro de Apocalipsis es un libro de profecía, es un libro de simbolismos, pero es un libro extremadamente cristocéntrico. ¿Sí? Entonces, en Apocalipsis vemos también una referencia simbólica y profética a Babel. ¿Dónde? Cuando se menciona Babilonia. Babilonia representa un sistema político, religioso y económico en el mundo que se opone a Dios, a los seguidores de Dios, o sea, al cristianismo, y que se opone a todo lo que sea llamado Dios, como dice Daniel capítulo 7 también. La referencia a Babilonia en el libro de Apocalipsis es una advertencia para nosotros en estos días y es un llamado a la unidad y a la fidelidad en Dios y una promesa de que Dios saldrá victorioso al final y que el mal será vencido. Hay un texto que se encuentra en Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17. Búscalo ahí, por favor, en tu Biblia. Apocalipsis capítulo 17. Versículo 5, si lo tienes ahí, me gustaría que lo leas. Dice así el texto: en su frente tenía un nombre escrito, Babilonia la Grande, la madre de rameras y de las abominaciones de la tierra. Cuando tú lees también Apocalipsis capítulo 14, verso 8, tú vas a ver que esta Babilonia grande, la madre de rameras, la que hace abominaciones, en el capítulo 14, verso 8 del libro de Apocalipsis, dice así: otro ángel lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Si tú vas a Apocalipsis capítulo 18, estoy cerca. Apocalipsis capítulo 18, versículo 2, dice lo siguiente, mensaje muy parecido a Apocalipsis capítulo 14. Dice, clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha convertido en habitación de demonios,
en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Te das cuenta cómo en Babilonia, o mejor, en el Apocalipsis, Babilonia es un símbolo de corrupción, de opresión, de apostasía, y su destrucción está profetizada? De la misma manera como fue destruido el proyecto de la Torre de Babel, el proyecto de poder de Babilonia, ese proyecto de poder contrario a Dios, un día será destruido. Dios tendrá la victoria sobre el mal, sobre la injusticia en este mundo. Repito, como fue en la Torre de Babel, será en un futuro muy cercano. Dios castigó la arrogancia de aquellos hombres que estaban construyendo la ciudad de Babel. Pero cuando vamos aquí al Apocalipsis, vemos que Dios en un futuro va a destruir también la arrogancia de aquellos que son seguidores y constructores de una estructura llamada Babilonia. Es interesante notar cómo en Génesis, el primer libro de la Biblia, vemos que Dios confunde las lenguas, confunde Babel, para que sus propósitos sean cumplidos. Y vemos en el último libro de la Biblia cómo ahora la Babilonia, la confusión, por eso en el texto bíblico se usa muchas palabras fuertes. Se dice que es la madre de las rameras. Se dice que es la madre de las confusiones. ¿Por qué? Porque de la misma manera que como fue en el inicio, en el final habrá un sistema religioso contrario a Dios. Un sistema que va contra la voluntad de Dios, va contra aquello que Dios desea para la raza humana. En el pasado fue construir una torre para ganar fama y para hacer lo que ellos querían, hacer una sola ciudad, una gran metrópolis que sea el orgullo de la humanidad. En nuestros días, esa Babilonia puede ser que no sea tan visible, pero es tan destructiva como lo fue la Babel del pasado. En nuestros días, la Babilonia está siendo construida todavía como un sistema contrario completamente a los mandamientos de Dios y a la voluntad de Dios. Dios dice, sean fieles, y los seres humanos dicen, no sean fieles a Dios. Dios dice, tiene que ser de esta manera. Satanás y sus seguidores en Babilonia dicen, no, puede ser de muchas otras maneras, pero no de esa manera. Mis queridos, los castigos para Babilonia están reservados. En el pasado, en el libro de Génesis, Dios descendió, confundió las lenguas y los esparció. En un futuro, Dios no solo va a confundir, Dios va a destruir. Y los castigos de Dios llegarán contra todos aquellos que no quieran seguir la voluntad de Dios para sus vidas. Todos aquellos que quieren seguir lo que Babilonia dice. Y Babilonia dice que es mejor vivir una vida espiritual sin compromiso con Dios. Y Dios te dice, no, yo quiero que tú tengas un compromiso conmigo, que hagas mi voluntad. Por eso desde este programa siempre te animamos a leer, a estudiar la Biblia, a conocer más de Dios, a tener un encuentro íntimo y personal con ese Dios, a cultivar esa relación personal con ese Dios todopoderoso, haciendo tu culto personal, tu lectura devocional, tu momento de reflexión. Porque vivir una vida moralmente recta es el resultado de una conexión con Cristo y no de esfuerzos humanos. En Babel, los seres humanos se esforzaron para alcanzar el trono de Dios. Los hijos de Dios se tienen que esforzar por estar cerca de Dios a través de una relación profunda y no por hacer su propia voluntad. Los juicios de Dios muy pronto llegarán. Los juicios de Dios llegarán a esta tierra y Dios vendrá literalmente para abrazar a sus hijos fieles. La pregunta que te hago es la siguiente: ¿y ya estás preparado para recibir la bendición de Dios y decir, Señor, ya no quiero vivir yo? Yo quiero que tú vivas en mí, Señor. No quiero hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad. Si en este día tú quieres hacer la voluntad de Dios, entonces ahí donde estás, mientras Arautos canta, que esta sea tu oración poderosa en este momento. Señor, transfórmame para no hacer mi voluntad, sino que pueda hacer tu voluntad. Arautos.
Tan cruel.
vive en mi lugar. Ya no vivo yo.
Gracias, Arautos, por ayudarnos a hacer esta oración. A través del mensaje de hoy yo quise hacerte pensar en el relato histórico. Quise darte algunos argumentos simples de por qué creo que el relato es histórico. Pero lo más importante, quise hacerte pensar en las enseñanzas bíblicas a partir de este relato. Recuerda que estamos viviendo en un gran conflicto y nosotros estamos en el medio de dos poderes: el poder del bien, liderado por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, y el poder del mal, liderado por Satanás. Babilonia representan la confusión que Satanás nos propone. Por otro lado, Jesús nos propone que vivamos de acuerdo a su voluntad. Yo sé que es difícil, porque tus tendencias, tus deseos personales, a veces son difíciles de abandonar. Alguien me preguntó una vez: pastor, ¿cómo hago para abandonar todos esos deseos? Yo le dije: haz esta oración. Di: Señor, ya no quiero vivir yo en mi vida. Señor, yo quiero que tú vivas en mi vida. Yo quiero que Cristo viva en mí. Por lo tanto, en este día, yo quiero invitarte para que permitas que Cristo haga ese milagro. Cristo está viniendo hacia ti para causar una confusión que va a crear orden en tu vida. El orden de Dios. Si tu vida es un caos, ora junto conmigo ahí donde estás y cierra tus ojos y di lo siguiente: Padre, ordena por favor mi vida y alinea mi voluntad a tu voluntad. Es lo que te pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Y recuerda que este y otros asuntos puedes encontrarlos en nuestras plataformas digitales. Y recuerda que aquí nos encontramos cada semana para estudiar la palabra de Dios. Porque si lo dijo Dios en su palabra, entonces es verdad. Te mando un abrazo grande. Que Dios te bendiga a ti, a tu familia. Y nos reencontramos la próxima semana para seguir juntos aquí en Verdades. Abrazo.